Auspicia Claro. Es simple, es claro.
Esto es Control Z. 60 minutos para hablar de tu notebook, de tu celular, de tu blog, de tu MP3, de lo que pasa en la red. Hacé doble clic con Control Z y conéctate con tu vida digital. Ya comienza Control Z con Ricardo Sametbank por Radio LED.
Buenos días, bienvenidos a otra edición de Control Z. Estaba pensando, es la quinta, creo, de este año, pero me tendría que fijar. Bueno, no importa. En algún momento contábamos los episodios, cómo se estila de este programa que ya lleva 10 años o más en el aire.
¿La season 10? La ¿episodio 5?
Sí, o season más, ¿eh? No me acuerdo. El año pasado hicimos los 10 años, con lo cual este es el año 11.
Claro.
Bueno, qué sé yo. La cuestión es que esto es un programa que no sabemos en qué episodio está, pero que arranca...
Pero como... si es el primero de abril, podemos decir que es la quinta edición de este año, porque tuvimos todo marzo.
Sí. Muy bien, Facundo Raventos.
Está bien. Las matemáticas están de nuestro lado.
Excelente. Hoy. Entonces, como bien dice Facundo, este es el quinto programa. Si no llega a ser el quinto, vamos a tener un problemón. De Control Z, que es esto que arranca ahora y que sigue hasta las 10 de la mañana, y que es un programa que tiene que ver con la tecnología y con cómo la tecnología nos va cambiando el mundo. Y la cosa cotidiana, ¿no?
Cómo adquirimos nuevas costumbres.
Y cómo es un proceso que va pasando para muchos de una manera muy... muy sencilla, muy indetectable. Es el sexto, che. Es el sexto programa.
Marzo tuvo 5 programas, entonces.
Sí, el del jueves pasado no está subido todavía. Estoy viendo en nuestra página web. Sí, es el sexto. Venimos demorados con el del jueves pasado, que era Jueves Santo, y se demoró la carga, pero ya
está. Tiene dentro de un huevo de Pascua,
sí,
el programa
sí,
de la semana pasada.
Sí. ¿Cuántos huevos de Pascua comió Mariano, nuestro operador? Ninguno, dice.
Uno solo.
Uno, sí.
Es una cuestión. Pasa que la Pascua se tiene que celebrar este fin de semana, cuando los huevos de Pascua han bajado considerablemente su precio. ¿Vos viste que ibas el viernes y estaban como, no sé, a un monto, y empezaste a ir esta semana y ya empezaron a bajar 25 pesos, 50 pesos, así que este es el fin de semana para comer huevos de Pascua.
Totalmente, chico. Totalmente. Los que, y sobre todo para ahorrarte, como bien dice Facundo, unos pesos con el con la compra, la adquisición de chocolate. Los que no tienen razones para preocuparse por, pero digamos, en este momento están pensando en otra cosa, de cuánto... de si los huevos de Pascua están caros o no, son los fundadores de Spotify.
Sí, salieron a la bolsa.
El martes empezó a cotizar en bolsa. Terminó más o menos donde esperaban. La compañía vale 26.500 millones de dólares, siendo una compañía que desde 2006 para acá perdió 30.000 millones de dólares. Y pierden unos, más o menos unos 300, 400 millones de dólares al año. Van achicando la brecha. Pero uno dice, escúchame, tenés que tener una labia interesante para convencer a un montón de gente que te dé plata, taca, taca, como para contrarrestar eso.
Pero creemos que a la larga, digamos, es un negocio infalible el de Spotify, digo. Porque si dejaste de comprar CDs, discos o el formato físico que más que prefieras, digo, la eventualidad es que, si no es Spotify, va a ser algún otro servicio de streaming. Pero como que va orientado todo a modificarse ese modelo de consumo. Entonces, el que dice, bueno, por ahí hoy compro una acción en Spotify que sale poca plata.
$160.
Pero si vienen achicando su brecha de pérdida, digo, capaz que en un par de años vale un montón de dinero.
Claramente los inversionistas que confiaron en la plataforma apuestan a eso. Es una compañía que tiene 160 millones de usuarios, 70 millones más o menos son los 71 millones son los que pagan. Hay esperan, el cálculo es que para fin de año, digamos, su meta es superar los 90 millones de usuarios. Y en estos días dijeron, entre las cosas, que tenían 2 millones de usuarios que estaban haciendo la cosa trucha de no pagar la versión paga, claramente, si pagaban la versión paga, sino que usaban la versión gratis con avisos, pero usaban un software que les silenciaba los avisos.
Claro. Que es más o menos como tener la versión premium, porque es claro, eso, para que eso no es... tenga avisos y poder descargar, ¿no?
Claro, pero es un esfuerzo, no te voy a decir innecesario, pero sí sorprendente para algo que no es tan caro tampoco.
No, es verdad.
Y la otra tramoya que hay, se los cuento por si lo quieren probar, y nosotros claramente estamos en contra, pero la Argentina debe ser uno de esos países. Ustedes habrán notado que no solamente sucede con Spotify, también sucede con Apple Music y con otros servicios. No tienen el mismo precio en todas partes del mundo.
Ah, mira.
Si yo no recuerdo más, creo que el país con un precio más económico era Filipinas. Entonces alguien dijo, espera, es lo mismo donde esté yo, donde lo esté. La internet aplana, el mundo es plano y todo eso. Entonces yo voy a decir que vivo en Filipinas. Entonces daban la información, un dato trucho de Filipinas, lo pagaban la tarjeta de crédito para Spotify. Era lo mismo. Y empezaron a ver que tenían un exitazo en Filipinas.
Mirá, che, Filipinas, cómo la pegamos, ¿eh?
Estamos rompiendo, y de repente dijeron, pará, no es que la estamos rompiendo, es que nos están estafando. Claro. Tenemos clientes que están eligiendo pagar menos por eso. Por ejemplo, acá está
70 pesos
más o menos. Que son.
Y creo que está 100 pesos el familiar.
El familiar, el plan familiar. No, está un poquito más. Creo que es 120. Sí. 103 el familiar. Dice Mariano. No, y en Estados Unidos ronda los $10, que son como 200 pesos.
Sí.
Bueno, entonces vos podés decir, esperá, yo igual te pago, con lo cual estoy aportando, no es que no, pero me saco una cuenta en la Argentina, sí, y claro, me ahorro unos $3, que tampoco es una maravilla, pero el Apple Music, por ejemplo, el precio para toda América Latina creo que es de $5 o $6, mientras que para Estados Unidos y Europa es de $10, o 9 con chilolas. También,
sí,
alguien dice, bueno, yo, viste, tengo que... A mí no me sobra la plata como a Tim Cook o como a... Ya te digo cómo se llama este hombre. Martin Lorentzon, que es uno de los dos fundadores de Spotify, que tiene el 12% de la compañía, con lo cual ahora sus acciones valen $3.400 millones.
Tranco.
Y Daniel Ek, que es el CEO, tiene $2.400 millones. Por supuesto, esto está atado a la cotización, que arrancó en 160 y terminó en 150. Y si se hunde, de repente va a tener mucha menos plata. Si sube, va a tener mucha más plata. Y así, como no estoy diciendo nada que no sepa cualquiera que haya mirado cómo es el temita de las acciones. Pero sí, es una plata. Todo por un servicio que, de los que hay, es el más grande del mundo en términos de cantidad de usuarios. No es el único. Y tiene un tema con la competencia muy grande, desde Apple, que logró transformarse como en el segundo gracias a la lealtad de muchos de sus usuarios, que prefieren pagarle a Apple y tener todo integrado en su mismo ecosistema que pagarle a un tercero como Spotify. Hay varios más. Está Napster, que viene como... Está como una especie de limbo después de ser el pionero en todo esto. Está Deezer, está Google Play, que no ha tenido gran una adopción masiva como podría esperarse, siendo que está integrado con Android.
Claro Música, ¿está?
Claro Música, claro que sí.
Por acá.
Sí, acá está la triple alianza, que es Claro con Claro Música propia, Movistar con Napster, que te da un descuento, y Personal con Spotify, que también tenía, no sé si lo sigue teniendo. En una época, si tenías uno de los planes más caros, un plan Black, tenías un año de Spotify gratis o algo por el estilo. Lo mismo pasaba con Movistar y Napster. Pero bueno, otro que tiene mucha plata y poca preocupación por cómo va a terminar esto. Es el señor Elon Musk, del que siempre tenemos algo divertido para comentar. Ustedes saben, es el dueño de Tesla, y ahora está medio en discusión porque él había delegado parte de su labor al mando de Tesla para ocuparse de sus otros intereses, como es ir al espacio, ir a Marte, hacer la tunelera que va a unir, va a crear un túnel entre varias ciudades para que vos mandes un auto, el Hyperloop, que es como una especie de tren elevado adentro de un tubo. Sé que es un nombre que le gustan los tubos. Tiene un montón como de cuestiones paralelas.
Mini inventos.
Mini inventos, claro. Mini servicios que va desarrollando. Pero el que le... Ah, pará. Y la mayor fábrica de baterías del mundo para abastecer a los autos. Tiene el sistema de las tejas solares, que vos reemplazás todo el techo de tu casa con unas tejas que son paneles solares. Parecen tejas. Son resistentes a granizo, qué sé yo. Entonces, las pones. Por supuesto, garpa mucho más en un lugar como California, donde no llueve nunca. O podrías hablar de Buenos Aires hoy por hoy, que también hace mucho que no llueve, pero por ahí el fin de semana llueve. Pero bueno, no importa. Para un lugar donde hay mucho sol, poner las tejas, todo. Bueno, la cuestión es que Tesla no está, el fabricante de autos, no está llegando a entregar los autos eléctricos al ritmo que se esperaba. Y entonces Elon Musk dijo, bueno, voy a tener que ponerme yo. Le había dejado acá todo en manos de mi amigo, pero...
Está con el trapito ahí que se va limpiando las manos mientras te arregla el motor.
Su descripción es, tengo que volver a dormir en la fábrica. Imagínate el nivel...
Bueno, es como un poco de jefe obse eso de dormir donde se trabaja.
Por supuesto.
Viste, cuando está muy enfocado en el proyecto.
Sin lugar a dudas. Mientras está con todo ese tremendo balurdo, la Comisión Federal de Comunicaciones de los Estados Unidos le aprobó una iniciativa para proveer internet satelital usando 4.425 satélites. No, uno acá, uno allá y más o menos la vamos piloteando.
Son todos los satélites.
Todos.
¿Cómo no? Más o menos.
4.425 satélites de órbita baja. Que además tienen que estar funcionando antes del 2024, que es, en términos de esto, mañana.
O sea, sí, claro.
Son cuatro, pone seis años. Si no llega, no es que lo mandan en cana, sino que simplemente le quitan la licencia y entonces tiene que volver a pedirle a la FCC que le dé bola y que le habiliten. Pero lo que él quiere es armar esta constelación de 4.425 satélites que básicamente rodearían el globo.
Es un plan de un villano. O
sea, es un plan de un villano.
Un plan de un villano es total. Tener 4.425 satélites total. Rodeando el globo.
Total.
Una red, o sea, de la que todos dependamos de Elon Musk para algo.
Para lo que sea. El auto va a ser de Elon Musk, la conexión a internet va a ser de Elon Musk. Tus baterías, el techo, todo. Todo lo va a controlar él. Hay un montón de compañías que ya se dedican al tema satelital que están muy preocupadas, no por la competencia, o claramente por eso, pero digamos, eso no lo pueden evitar, pero dicen, escúchame, son muchos satélites. Con que uno se desvíe un poquito de órbita, nos la ponemos. Todos. Claro. Porque esos están todos ahí y no tienen un chofer que te maniobra como si fuera un colectivo. Por si están por pegarse una con otra.
Claro, no tiene los palitos amarillos esos que marcan el carril.
Ah, no hay conito, no hay nada. Acá no hay luz de guiño. Están todos volando orbitando la Tierra a alta velocidad. Y si se la ponen. Y el gran problema que hay ahí, y que es el que preocupa a todos, es que si hay un choque entre dos de estos satélites. Ponele que solamente hacen que se rompan los satélites y que, bueno, de los 4.425 que originales, haya un par que no funcionen. Eso sería lo de menos. El gran problema, como demuestra cualquier película de ciencia ficción ambientada en el espacio, es que queda flotando un tornillito, una pieza, un cacho de algo, le pega a otro, le entran a pegar y se hace un despelote y rompe un montón de otro equipamiento.
Claro, como un efecto así medio mariposa, pero lento. Porque...
un efecto en cadena, absolutamente. De hecho, hay un montón de esfuerzos hoy para tratar de identificar en el espacio, o sea, en la órbita terrestre, todos los objetos de basura espacial que hay dando vueltas, que son muchísimos. Restos de cosas, desde la tenaza que se le soltó al astronauta a un satélite de hace tanto tiempo que ya no funciona, que todavía no cayó. Recuerden que todo lo que está orbitando
eventualmente
cae. Claro, material de descarte que hay que tenerlo ubicado, porque además cuando vos subís un satélite, todos los satélites tienen un lugar asignado al que vos tenés. Vos te podés poner acá.
Una jurisprudencia, claro, satelital.
Esta parcelita de estacionamiento es la tuya.
Claro.
No te podés mover de ahí. Entonces imagínate, este pibe viene y dice, escúchame, yo quiero subir 4.425 y entonces están todos como locos. Pero es Elon Musk. Y entonces tiene la ventaja, tiene el valor de que es un tipo que normalmente se sale con la suya y logra ese tipo de cosas. Bueno, y...
ese fin de semana no fue también, digo, que hablando de este tema, que cayó la estación esta china en alguna parte del Pacífico.
Sí, había alguna duda de dónde iba a caer, que si en Europa, que
acá estábamos emocionados por si nos caía encima, ¿viste? Que con tal de ser un poquito protagonistas, que nos caiga en la cabeza.
Como lo más cercano que tenemos es un globo del proyecto Loon, el proyecto de globos aerostáticos de Google, que cayó en el Chaco, en el campo del suegro o el cuñado o alguna clase de pariente de Alejandra Maglietti.
Mira.
Eso es como el ¡oh, mirá! Nuestro, sí. Te digo, te la regalo. Si se te viene una de esas cosas encima, básicamente te deja seco. Por eso, por cosas más más pedestres, como son los drones, por ejemplo, hay toda una serie de recaudos y requerimientos, y vos te tenés que anotar en un registro. Eso sucede acá en la Argentina y sucede en otros países, para que no te pase como, por ejemplo, lo que pasó por esta semana en Rusia. Los rusos, como un montón de otros países, están probando con usar drones como envío postal, como sistema de envío postal.
Claro.
Ya el correo suizo lo viene probando hace bastante, pero en este caso se trataba de los rusos. Y entonces tenían un dron de $20,000 en la ciudad rusa de Ulan-Ude, que no sabemos dónde es, pero... ahí está. Los rusos ya tienen una historia de ser pioneros con el tema de los drones. Fueron los primeros en tener un dron repartido de pizza. En una pizzería, todo muy, muy precario, ¿no? En una pizzería que tenía un chavo que tenía el dron, le enganchaban
iba
la pizza.
Iba caminando
atrás, claro, con la pizza. Pero bueno, se ganó que le hicieran nota, salir en la tele, todo.
Es que me gusta que los rusos tienen como esa competencia silenciosa con el resto del mundo y sus avances tecnológicos. Y siempre tratan de ser los primeros. Después vamos perfeccionando la técnica, pero vamos a ser los primeros, vamos a asegurarnos eso.
Exacto. Bueno, en este caso la compañía Rudron Expeditor 3M, el gobierno de la ciudad de Ulan-Ude, querían mostrar este dron. Hicieron una presentación para hacer una entrega de un paquete. Un dron que sale aproximadamente $20,000. Y entonces le dijeron, bueno, ven, estamos acá, está la prensa, qué sé yo, le ponemos el paquete, pues apretamos el botón de que se eleve y va a ir a la casa de Carlitos, que está esperando a recibir lo suyo. El dron se elevó, empezó a volar, tenía que doblar para no estamparse contra una pared, no dobló, se pegó contra la pared. Y le mandamos un saludo a la gente de Ulan-Ude, que se quedó sin su envío postal. Yo no sé, por ahí fue un cartero enojado, diciendo, a mí me vas a dejar sin laburo, ¿sabes qué? Tomá, te hago volar todo por los aires. Pero la cuestión es que se quedaron sin dron y van a tener que esperar un poquito más a tener uno nuevo y encontrarle la vuelta. Ahora dice que Ahora le echan la culpa al Wi-Fi. Dice, no, había mucha gente con Wi-Fi, mucha interferencia, y por eso.
Si estuviese la red de Starlink de Elon Musk, esto no pasaría, viejo.
Claro. Pero entonces la gran pregunta es: ¿no es que la gente de esta ciudad va a dejar de usar el Wi-Fi? Porque, para que viene el dron, le apago el Wi-Fi para que no le interfiera. Lo cual, evidentemente, falta que él alguna clase de prueba, ¿no? Un poquito más de detalle para encontrarle la vuelta a este temita del dron y del delivery.
Vos sabés que, hablando de cuestiones de dron, detuvieron una banda en Hong Kong que usaba drones para traficar teléfonos. Los cruzaba de un lado de un río al otro, de China a Hong Kong. Entonces cruzaban smartphones y llegaron a traficar hasta 80 millones de dólares.
Epa.
En mercadería, que tardaban en una noche, operaban en la medianoche, operaban y desde un edificio cruzaban en una obra de construcción enfrente, a través de un río, 660 teléfonos por noche.
Muy bueno.
Cruzaban. Pero bueno, ahora fueron enganchados con las manos en la masa. Pero
excelente.
Bueno, los drones tienen un montón de utilidades.
Así como vimos en las películas el uso de catapultas y cosas para pasar drogas, ¿por qué no lo vas a hacer con teléfonos? Que salen un montón de plata, no tiene el mismo nivel de... No te puede dar culpa por...
No, claro.
No le estás haciendo daño a nadie, digamos.
No es una sustancia dañina.
Es un teléfono, ¿viste? Para sacar fotos, mantenerte conectado con tus amigos. Bueno, vamos a un poquito de música, una tanda, y ya volvemos con más Control Z.
Auspicia este programa.
En Telecom, seguimos invirtiendo en la mejor tecnología para brindar soluciones integrales que hagan plena la vida digital de las personas, los hogares, las empresas y las ciudades. Telecom Argentina.
Redlink. Servicios tecnológicos para una vida más fácil.
Si sos Movistar, cambiar tu celular con plan canje es mucho más fácil. Trae tu cel usado como parte de pago y llévate uno nuevo pagando la diferencia hasta en 18 cuotas sin interés.
Plan canje.
Movistar. Elegí todo. Válido en la Argentina desde el 1 del 1 del 2018 al 31 del 12 del 2018. Más info en movistar.com.ar/plancanje.
Estás escuchando Control Z. Un poco de vida digital.
Un poco de techno.
Un poco de gadgets.
Un poco de todo.
Seguimos en Control Z y tenemos que ir a la noticia Facebook Cambridge Analytica del día o de la semana. Ayer Mark Zuckerberg hizo algo muy inusual, que fue dar una conferencia de prensa abierta para periodistas de todo el mundo. Abierta, digo, por la cantidad de gente que podía participar, algo que normalmente no es así, y porque básicamente agarré y dijo: bueno, ya está, préndanme fuego, acá estoy, pregunten. Y de hecho fue una conferencia bastante extensa. Él no tuvo problema en responder una y otra vez lo mismo. Hay dos datos interesantes sobre todo esto. El primero es que esos 50 millones de usuarios afectados por el sistema de Cambridge Analytica para recabar información, según Facebook, no son 50, sino 87 millones.
Son un poquito más.
Son un poquito más. Pero hay otro dato más interesante todavía, y es un posteo de Mike Schroepfer, el jefe de tecnología de Facebook, que dijo: hay actores maliciosos han abusado de esta posibilidad de recabar información de perfiles públicos, tomando números de teléfono o correos electrónicos y las búsquedas. Y dice: dado la escala y sofisticación de la actividad que hemos visto, creemos que la mayoría de los 2.000 millones de usuarios de Facebook en algún momento sufrieron un ataque de este tipo. A ver, no es que tienen toda tu información, sí que usaron unas herramientas que tenía Facebook para toda una serie de cuestiones, para encontrar gente, digamos, lo abusaron de esto en manera masiva, y entonces hicieron una lista con estos, digamos, de la mayoría de la gente le encontraron encontró la manera de tener un montón de datos tuyos, incluso si no eran públicos.
Claro, algún dato tuyo mínimo tenían vulnerado. O sea,
sí.
Hay gente que por ahí le realizaron un perfil más extenso con toda la información que recabaron, y hay otros que por lo menos una parte, aunque sea de la información privada, la tenían.
Sí, gracias, porque lo expliqué, por supuesto, de una manera extremadamente confusa. Cuando uno crea un perfil en Facebook, hay cierta información que deja visible para todos, y hay otra que no, que depende de cómo lo configures. Vas a decir: mirá, no, yo quiero que, por ejemplo, quiero aparecer en las búsquedas o no, quiero que los amigos de mis amigos vean información o solo mis amigos, quiero que los que puedan postear en mi muro sea tal gente o tal otra, e incluso quiero que solamente mis amigos, por ejemplo, vean fotos que publiqué. Claro. O vean mi correo electrónico o mi número de teléfono o en dónde estudié, qué sé yo. Hay un montón de información que vos podés darle a Facebook. En general, nosotros, digamos, mi sugerencia es no se la den, pero claro, si ya, digamos, ya fue. Pero hay un montón de información que está pública y otra que no tanto. Y el tema es que, según dicen esta gente, hay algunas engañifas, unas estratagemas, algunos lugares, los flancos débiles que aprovechó actores maliciosos, lo pone el CTO de Facebook, para recabar más información de la que originalmente uno podría creer que estaba disponible. Si eso lo sumás con otra clase de información, podés tener muchos datos sobre cualquier persona. Prueben poner su apellido y quit, por ejemplo, en Google, y sale, pero de todo, y sin esta información que es oficial, digamos, que está ahí. Y es muy fácil averiguar, pero muchos datos.
Sí, sí, es más, a veces ni siquiera tenés que poner quit, tenés que poner el nombre y la palabra quit.
Claro.
Y
ya te sabes. Sí, 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 sí. No, no, eso, a eso me refería, el nombre y la palabra quit. No, claro. No saber el número de quit. Pones el nombre y la palabra quit, te tira el quit de una persona.
Claro, si tenés el quit de la persona, ya tenés el DNI.
Listo, ya está. Con eso tenés un montón de información. Si tenés algún apellido...
No, aparte porque con el QUIT tenés domicilio fiscal, si tenés alguna empresa de fantasía también.
Tenés la edad, tenés un montón de cosas.
Hermoso.
Hermoso. Bueno, y en el caso de Facebook, dicen los de Facebook, está la cosa más, más espesa porque... Porque nada, básicamente hay muchísima información, mucha información difundida. ¿En qué te puede afectar esto? Bueno, el punto, como siempre, no es yo no tengo nada para esconder, entonces no me importa si alguien tiene... O sea, ¿qué le puede importar a alguien las fotos de mis gatitos? Tiene que ver con una cuestión más de fondo, que es que si vos no elegiste compartir tus fotos, las fotos de tus gatitos... No importa si son simplemente son fotos inocentes, no deberían estar ahí, no debería ser posible que alguien las vea. De la misma manera que vos en tu casa podés no esconder nada raro, pero eso no significa que permitas que cualquiera entre a tu casa. Simplemente es una cuestión de respeto a la privacidad y a la intimidad de las personas. En algunos casos, además, esto eventualmente puede ser usado en tu contra cuando no había razón para que sea así y demás. Pero la cuestión es que la razón por la que es importante esto, primero es porque involucra al probablemente el que sea el mayor recaudador de información personal del mundo, como es Facebook, que tiene datos más o menos personales de 2.000 millones de personas. Y también porque tenés es un lío mayúsculo, es una prueba más de lo mucho que le falta a la industria progresar en las cuestiones de seguridad de los datos. No ha pasado tanto tiempo desde que existe Facebook, ya lleva más de 10 años, pero digo, evidentemente son cuestiones cuando sucedieron, cuando todo esto quedó, se armó y quedó medio abierto, que no estaban tan pensadas. Y entonces por eso es que están pasando todo este tipo de cosas. Pero bueno, la cuestión es que lo bueno en todo caso es que Facebook está acusando recibo de todo esto, nos están haciendo los giles y parece en principio que están comenzando a tratar de corregirlo, aunque muchas de las cosas que ya pasaron no se van a poder recuperar.
¿Pensabas que un iPod es una nave australiana?
¿Y que Wi-Fi es un arte marcial?
Escuchá Control Z y llamá a las cosas por su nombre.
Y ahora vamos a otro tema que tiene que ver con algo que pasó hace 45 años.
No, yo la verdad que voy a decir que no existía.
No, claro.
Tengo esa juventud que me permite todavía decir que en esa época todavía no existía.
En mi caso... es casi justo un año antes de mi nacimiento. Fue el 3 de abril de 1973, cuando un señor que se llama Martin Cooper, con el que tuve el placer de hablar más de una vez, hizo la primera llamada de celular de la historia. Y cuando decimos la primera llamada de celular de la historia, es eso. Es el tipo que inventó la parabólica humana, inventó el a que no sabes dónde te estoy llamando, inventó todo lo que se te ocurra para decir... Estoy en la calle, él estaba en una... Tenía que dar una conferencia presentando lo que iba a ser el primer teléfono móvil de la historia de Motorola. Estaba en la calle, tenía que dar una conferencia de prensa y dijo, esperá, vamos a probar esto.
Llámenme.
No. Entonces agarró y dijo, ¿a quién puedo llamar? ¿Cuál va a ser la... Obviamente no, persona así, no lo pensó así, pero dijo, ¿cuál va a ser la primera persona a la que voy a llamar con mi teléfono móvil desde la calle? Un teléfono que no entraba en el bolsillo porque un armatoste fenomenal, la batería duraba 20 minutos, pesaba 2 kilos, no importa, valía una fortuna. ¿A quién voy a llamar? Y llamo a un tipo que se llama Joel Engel, que pasa la historia, entre otras cosas, por ser el receptor de la primera llamada desde un teléfono celular de la historia.
El otro 50% necesario es.
Sí, pero además era su competidor. Motorola estaba desarrollando un teléfono móvil. Engel laburaba en Bell Labs, que era de AT&T, que también estaba pensando desarrollando un teléfono móvil, aunque los de AT&T lo pensaban para el auto, un teléfono para meter en el auto, o vos fueras en el auto. Ya existía eso, pero era un existía como una comunicación de radio. Esto querían que fuera un teléfono a teléfono, pero lo pensaban para el auto. Y Cooper tuvo la sagacidad de decir, no, pará, no importa el auto, yo quiero llamar a la gente, no quiero llamar ni a la oficina ni al auto, quiero llamar a la persona. Entonces yo quiero un aparato que sea portátil al nivel de llamar a una persona. Y así es como inventó, nos encadenó a todos a esta cosa terrible que vivimos hoy, pero que sucedió, tuvo su puntapié inicial el 3 de abril de 1973. 45 años después, Motorola, que no es la misma compañía, o sea, es la misma compañía, pero no es la misma compañía, porque entre medio se vendió una vez, después se vendió, primero se vendió a Google, después se vendió a Lenovo, plantea una cosa diferente, que es, de alguna manera, usar menos el teléfono. En estos 45 años todos fuimos dependiendo cada vez más del teléfono, de esta cosa de llevarlo todo el tiempo y hacer todo y que el teléfono sea el centro de nuestra vida. Y entonces ellos están planteando una cosa inusual para una compañía de teléfonos, como es encontrarle la vuelta para usarle menos. Para entender de qué va esto, es que estamos en comunicación con Renata Altenfelder, que es directora de marketing para América Latina de Motorola, para que nos cuente un poco de esto, de esta campaña de encontrarle el balance entre el teléfono y la vida, como le llaman ellos. Hola, Renata, ¿estás ahí?
Hola, Ricardo, ¿cómo estás?
Bien, muy bien. Contanos un poco cómo es esta campaña, por qué la armaron, en qué y en qué consiste.
Bueno, buen día a todos. Como vos dijiste, ¿no? O sea, desde siempre Motorola estuvo ocupada de conectar a las personas y desarrollar productos que facilite a la comunicación y a la vida de las personas. Lo que vimos a lo largo de los tiempos y un poco más en los tiempos de hoy es que hay una discusión sobre cuál es el impacto del uso de la tecnología y el uso del smartphone en la vida, porque muchas veces, obviamente, es un aparato que fue desarrollado para acercar a las personas, pero uno siente que esto está de alguna forma alejando a las personas, uh-huh. ¿no? Entonces, toda esta, el Phone Life Balance, que fue un estudio que hicimos global con una señora de Harvard, fue para entender cuál es el impacto que tiene el uso del smartphone en la vida de las personas. Y descubrimos algunas cosas interesantes y por su vez también alarmantes, que es una dependencia, se puede así decir, de la tecnología. Y cuando vimos estos resultados, lo que nos pareció más lógico que todo es llevar esto a público, traer la discusión, porque lo que nosotros creemos es que uno tiene que controlar a la tecnología y no dejar que la tecnología controle a uno. Entonces, tenemos datos que, por ejemplo, que un 33% de las personas dice que priorizan al teléfono que estar con otros. Uh-huh. ¿No? O sea, es un número que para mí es bastante alarmante, ¿no? Pero a la vez también la gente le gusta el teléfono. Un 50% de las personas admite que puede ser por el smartphone, puede tener mejores informaciones, conectarse e incluso entretenerse, porque muchas veces usan el smartphone para ver videos, para jugar, para hablar con sus parientes, con sus amigos. Claro. Entonces, la idea de esta campaña es que la gente tome conciencia de cómo usa y de cómo trae la tecnología para la vida de uno.
Encontrar la manera de tener un uso responsable, digamos.
Exactamente esto, porque, y me gusta la palabra el uso responsable, porque uno de los pilares más importantes que encontramos en esta pesquisa es que las personas tienen un chequeo compulsivo del teléfono. O sea, ¿quién de nosotros no a tener al teléfono al lado de la computadora, o mismo cuando está mirando tele en la casa, si se prende una lucecita tiene que ir a ver? Y si no se prende la lucecita, se va a chequear el teléfono para ver si hay algún problema con el teléfono, porque ¿cómo puede ser que no prendió la luz? Entonces, y eso es aún más fuerte en las generaciones más jóvenes, como los milenios y la generación Z, ¿no? Entonces, la importancia es que uno tenga la responsabilidad y la conciencia de cómo está usando la tecnología. Porque esto para mí es algo que es muy importante.
Decimos la conciencia porque igual no hay manera en el mundo moderno de evitar tener un teléfono.
No hay una manera, y otra vez yo refuerzo que para más de un 50% de las personas el uso del smartphone es positivo. O sea, te facilita la vida, vos podés hacer acercarse a las personas, ganar tiempo cuando estás, no sé, parado en el tránsito, podés hacer, pesquisar cosas para el trabajo y podés divertirse, entretenerse. O sea, viaja y podés mirar televisión y poder ver fotos de las personas que te gustan y registrar momentos importantes. Entonces, acá no es un cuestionamiento de si la tecnología es buena o mala. Nosotros creemos, y yo personalmente creo, que es muy buena, facilita mucho la vida, pero uno tiene que usarla de manera consciente.
Ok, el estudio este es abarcativo de todo el mundo, está dividido por regiones.
El estudio fue hecho en Brasil, India, Estados Unidos y Francia. Los primeros resultados que tenemos son los resultados globales. Estamos trabajando los resultados por cada uno de estos países. Pero lo que sabemos por estudios anteriores que nosotros hicimos es que estos cuatro países son representativos de la población. Entonces, esto nos da una visión bastante importante, porque tenemos países como Francia, donde el uso del smartphone es un poco menos, vamos a decir, fuerte que en India, por ejemplo, que está en el otro extremo, y Estados Unidos y Brasil quedan más o menos en la mitad.
Y en cuanto a edades, vos hablabas de millennials y demás, pero ¿tienen algún dato dentro de esta encuesta que dieron respecto de, por ejemplo, los chicos? Hay tanto en Francia como en otros lados hay un debate bastante fuerte sobre este tema. En Francia incluso hay toda una legislación para que los chicos, no los adolescentes de secundario, no puedan usar el teléfono en el colegio, etcétera. ¿Se ve esto también en los datos que ustedes están recabando?
Lo que nosotros vemos es que sí hay un uso bastante más fuerte desde los usuarios de los más jóvenes, como la generación Z, pero también son estos los que tienen más conciencia de que necesitan equilibrar el uso. Okay. Y eso es lo que es el resultado positivo de lo que estamos viendo acá. O sea, ellos fueron los que empezaron a levantar la cuestión de que hay que usarlo de una manera más consciente.
Ok, perfecto. Buenísimo. Bueno, Renata, muchísimas gracias por charlar con nosotros.
Gracias a ustedes.
Hasta luego. La que pasaba era Renata Altenfelder, directora de marketing para América Latina de Motorola, hablando un poco de esta cuestión del uso responsable de la tecnología y sobre todo de los celulares. Vamos un poquito de música y ya volvemos.
Este programa.
Con Personal tenés WhatsApp gratis por 30 días, aunque te quedes sin crédito. Personal, internet para que todo suceda. Más información en personal.com.ar.
Redlink, servicios tecnológicos para una vida más fácil.
Si sos Movistar, cambiar tu celular con plan canje es mucho más fácil. Trae tu cel usado como parte de pago y llévate uno nuevo pagando la diferencia hasta en 18 cuotas sin interés.
Plan canje.
Movistar. Elegí todo. Válido en la Argentina desde el 1 del 1 del 2018 al 31 del 12 del 2018. Más info en movistar.com.ar/plancanje.
Control Z. Porque con la tecnología
casi todo tiene arreglo.
Y en este mundo loco que vivimos, en el que todo tiene que ver con todo y en el que todo está interconectado, de repente tenés un grupo de científicos, de investigadores, de... que son expertos, son... bueno, son ingenieros de software. Por ahí los ingenieros de software que están escuchando esto dicen: escúchame, no son ni científicos, ni expertos, ni nada, pero esta gente trabaja en Google, seguro son muy buenos en lo que hacen, y están... firmaron una carta.
Yo supongo que hay de todo igual. Tenés ingenieros, tenés de todo.
Y debe haber más de uno que es un chanta divino. Obvio. Que se las ingenió para quedar ahí.
Es relaciones públicas. Claro.
¿Que le están pidiendo qué a Sundar Pichai, Facundo?
Le están pidiendo que cese, o en realidad que frene su participación en el desarrollo de programas que le permitirían a inteligencia artificial el reconocimiento de imágenes específicas. Pero porque este desarrollo específico tendría una aplicación militar que obviamente para el gobierno de los Estados Unidos sería muy beneficioso, pero que quienes trabajan en Google creen que no es la filosofía de la empresa. Así que lo que le piden es que cese de participar, digamos, de este desarrollo. Igual, claro, vos tenés... esto es como, no sé, Einstein, ¿entendés? Él lo sabía que se iba a usar para el otro lado sus investigaciones. Bueno, y esto puede pasar. Cuando tenés ahí un avance tecnológico, un avance científico, obviamente tiene una aplicación buena y una aplicación mala.
Yo diría que no hay manera de que alguien no use esto para este tipo de cosas. Sí es cierto que la tecnología no es no es neutral nunca. Pero a la vez, si vos creaste una inteligencia artificial capaz de reconocer objetos, sí, eso, claro, eso abarca todos los objetos. Como bien dice Facundo, hay un momento que es el límite entre, esperá, no lo uses para reconocer esto u otra cosa, no va a estar.
Sí, es como si yo te clavo un tenedor, digo, no es que el que inventó el tenedor lo inventó específicamente para que se lo clave yo a Ricardo, pero bueno, está en yo en la aplicación que le doy a ese invento.
Sí, igual mi suposición es que no va a pasar nada, que los de ejecutivos de Google van a decir: miren, esto es mucha plata, en realidad vamos a tener control y mejor que lo hagamos nosotros y que no lo haga otra persona.
Obvio, la excusa siempre es, si perfeccionamos una herramienta que permita la identificación de un montón de factores, lo que va a permitir también es ir disminuyendo el margen de error. Entonces, que también lo que vamos a tratar de evitar es que haya más bajas civiles o así.
Y además, esto seguramente va a tener alguna clase de aporte o mejora para el uso de los sistemas de reconocimiento para otras cosas. Entonces, como mucha tecnología que nació desde lo militar y terminó siendo usada para cosas civiles copadas, digamos, de la misma manera, por ahí uno tiende a suponer toda la experiencia que ganen desarrollando este sistema para el ejército de los Estados Unidos eventualmente puede redundar en un beneficio para el resto de la sociedad.
Sí, aparte digo, no es que Google se puso como objetivo el desarrollar, digamos, esta tecnología específica para este uso, sino que es parte de su tecnología, que en realidad yo digo, lo que se entiende es que el Pentágono le pide como consultor a Google, que bueno, ¿cómo nosotros podemos perfeccionarlo para nuestro uso específico?
También es cierto que podrían haber dicho, mirá, nosotros, o sea, si tiene que ver con los militares no nos vamos a meter, gracias, pero no gracias, preferimos dejar que otro, y seguir con lo suyo, y tampoco iban a perder tanto.
Pero viste cómo son la gente de Silicon Valley, que no quiere que le toquen mucho sus cosas. Dice,
no, claro.
Código abierto, no, bla,
sobre
bla,
todo
pero...
con el complejo industrial militar, que es lo más dañino de la historia, dicen, no, escúchame, no le vamos a dar a estos pibes con los que siempre venimos denunciando como que son lo peor del universo, incluso los que son de mi país, dicen ellos, no vamos a ir ahora y decirles, sí, claro, yo te resuelvo el sistema.
Claro.
Pero bueno, ahí están. Los otros que están ahí viendo qué pasa son los usuarios de Tinder.
Bien.
Porque se encontraron que ahora que Facebook está metiendo mano a todo su sistema para tratar de hacerlo más seguro y cuál es la información que se comparte, qué sé yo, se encuentran con que no anda Tinder, que está basado en, o sea, usa de base los perfiles de Facebook de la gente.
Y sí, que hay muchas aplicaciones igual de por sí que usan como login a Facebook, con lo cual digo, podrías haber contestado lo de Cambridge Analytica o podés haberle cedido tus permisos a cualquier otra aplicación. Pero sí, claro, yo me imagino ayer mucha gente que estaba tratando de llenar un hueco de 2 horitas ahí a ver qué pasaba y que no arrancaba Tinder.
Y es una... había mucho, mucho jocoso en Twitter diciendo, escúchame, está bien, no te anda un día Tinder, tampoco era para que salgas a quejarte por Twitter y Facebook pidiendo por favor que arreglen esto de manera urgente, porque todos entendemos que encontrar alguien con quien estar pasar un buen momento, qué sé yo, es importante, claramente,
claro.
para mucha gente es muy importante, pero por ahí si se demora un día, qué sé yo, tampoco para ponerte así. Pero igual los de Tinder ya dijeron que están enterados, que están resolviéndolo con una actualización, que tranca palanca, ya va a volver la posibilidad de buscar gente
en radio. Tinder.
Sí. Y lo otro que tenés es Grindr. Uh-huh. Yo calculo que se dice Grindr porque es como Tinder, pero bueno.
Como Tumblr.
Claro, que es el denominado Tinder gay, que tiene un problemón, que es que cuando vos llenas tu perfil, además de poner tu edad, dónde estás y tus gustos y qué sé yo, una de las cosas que podés activar es una opción para alertarte de que tenés que hacerte un testeo de VIH. Decirte, no te olvides.
Claro.
No sé, el último fue hace 6 meses, hacértelo uno nuevo, qué sé yo. Bueno, la cuestión es que hay un montón de gente que anotó su estado, o sea, si tiene o no, si es portador sano. Y se están enterando que esa información es compartida por Grindr con otras empresas. Y entonces hay 3,6 millones de usuarios que están preocupadísimos porque claramente es esto que decíamos antes, es una invasión a su privacidad, el hecho de que un tercero, una compañía, tenga un listado de usuarios y diga, este pibe tiene, no tiene, porque además esa información se puede cruzar con otras, como su correo electrónico y demás, para sacar la identidad legal de la persona, y entonces hay un problemón. Es básicamente, digamos, en su base es el mismo problema que el de Facebook. que claro. es que comparte información de sus usuarios con otras compañías, y una vez que lo hace, deja de controlar qué es lo que esas otras compañías hacen con esos datos. Entonces, eso claramente es una invasión a la privacidad. De nuevo, no es que sea algo que sea ilegal o que sea algo que, digamos, alguien podría decir, bueno, pero es un dato relevante.
Claro.
Y es un dato que igual no, digamos, sería interesante tener, que yo, pero tiene que ser decisión de la persona compartirlo, ¿no? Ese, esa información, y no de un tercero que.
Sí, que encima le cae, digamos, de arriba la información.
Sí, qué sé yo, y que lo va a usar para, no sé, cambiar el tipo de seguro que te vende, para tratar de venderte otras cosas, para...
Sí.
Bueno, todo eso es una invasión a tu privacidad. El
sí, punto sí, para enmarcarte en un target de determinada publicidad.
Para lo que sea, o para, no sé, para no... No ofrecerte trabajo, para un montón de cosas que no sabes para dónde van a llegar. Bueno, y una última antes de que nos vayamos. Hay una chica que se llama Jennifer Null. N-U-L-L.
Sí, así como nulo de error.
Claro, así como nulo de error, que tiene un problemón, que es que su nombre rompe todos los sistemas de registro. No es la única, pero básicamente null es una manera que se usa en software para describir algo nulo, pero además si vos pones null en un campo, muchas veces eso hace que la computadora no sepa cómo interpretarle, porque le estás poniendo, diciéndole que todo lo que viene después es nulo, no vale, lo tiene que descartar, entonces se rompe todo. Entonces esta pobre piba no puede registrarse en ningún lado, no puede comprar un billete de avión, tiene un montón de...
Claro, porque siempre parece como si no completase la información, digamos.
Claro,
a partir del momento en que ella tipea su apellido, todo el resto de las secuencias de bases de datos se quedan anuladas, básicamente.
Exactamente. Hay muchos usuarios que tienen problemas con el envío de dinero, por ejemplo, si su... tiene un apellido con ñ o con acento y lo escriben con el acento no. El de Jennifer Null es un caso, hay varios, en Facebook tiene mil de estos casos.
La gente se llama Isis, por ejemplo, también
había
la
pasa muy había mal. Una desarrolladora de software, creo que lo comentamos acá una vez, que se llama Isis de nombre, como la diosa egipcia, pero también como el ejército islámico. Entonces Facebook le dijo, mirá, no podés tener este nombre porque no hay...
¿Qué es esta apología, viejo?
Claro. Hay un periodista de deportes que se llama argentino, se llama Pablo Hacker.
Sí.
Y entonces cuando se quiso sacar su usuario en Facebook, la Facebook le dijo, escuchame, Hacker te va a poner, dale flaco.
Dale, nosotros la tenemos re clara con esto de robar información.
Claro, sos un campeón. No, o sea,
te mandaron a robar y tocaste
Hacker, no. Y él le dijo, pero escuchame, es mi apellido. Sí, está bien. Anda, poné tu nombre, Pablito, porque no.
Oh, no, seguí camino.
Claro, tal cual. Entonces, tiene un nombre falso, además.
¿Cómo haces si la internet no te quiere validar, viejo?
No, es complicadísimo. Hay otro caso argentino que es el de Guido Culazo Moore. Obviamente, la palabra culazo está dentro de las que Facebook no toma como válidas. Y había, en el caso de la Argentina, también había. Creo que era un creo que no me acuerdo si era mapuche o era alguien vivía, lo único que me acuerdo era que vivía en Tierra del Fuego, perdón por lo vago del asunto, pero tenía un nombre escrito en lengua, lo quiso anotar en lengua indígena. Y Facebook le dijo, no, eso es un, que es una, digamos, es una locura, ¿no? Pero le dijo, no, escúchame, eso es un conjunto de vocales y consonantes que no dicen nada. Entonces yo no te voy a poner. Eso no es un nombre.
Con la cantidad de idiomas que deben tener una combinación súper aleatoria a veces de letras y no sé, y símbolos, digamos,
escuchame,
me parece
una locura.
No te podés poner en quisquillos o Facebook.
No, tal cual. Bueno, la cuestión es que sí lo hace. Y bueno, el de Jennifer Null es el caso más reciente. También, creo que alguna vez lo comentamos, el caso de una chica que se llama Siri. No, se llamaba Alexa Siri, esa era.
Buah.
Claro.
También.
Pero claro, cuando ella nació, desde los padres, la familia se llama Siri, que, sí, que era, y le pusieron Alexa, que es un nombre re común. Y ahora todo el mundo le dice, che, Alexa, decime la hora, contame, anda a buscarme a tal cosa, tal otra, y la pobre piba la pasa bastante mal, le hacen...
Sí, andan activándose bullying, los celulares alrededor, claro, de ella.
Un ciberbullying divino. Bueno, con esto nos tenemos que ir.
Con estos nombres tan poco originales nos vamos nosotros.
Exactamente. Gracias Facundo por todo.
Por favor.
Gracias Mariano por la operación. Gracias a todos por escucharnos y nos volvemos a escuchar. Nos volvemos a, sí, escuchar, oír, ver también si nos ven por la camarita.
Sí.
Que está en radioleonline.com. Decía, el próximo jueves a las 9 de la mañana vamos a volver a estar acá, como siempre todos los jueves a esta hora, para hablar un poquito más de tecnología. Chau.
Auspicio, claro. Es simple. Es claro.